Pues mañana del jueves y abrimos otra semana más virtualmente las puertas del NCC, del Plan de Alfabetización Tecnológica de Guareña, y saludamos como siempre, como cada jueves, a Santiago Moreno. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal todo, Santiago?
Bueno, pues bien, bien, dentro de lo que cabe, el confinamiento que tenemos, pues bien, por lo menos estamos bien de salud, que es lo importante.
Aunque ya sé la respuesta, ¿qué tal ha ido la Semana Santa?
Pues no sé cómo contártelo.
En casa, ¿no?
En casa, sí, en vez de una procesión, aunque aquí hemos tenido, aquí salía a la calle de vez en cuando, aquí en la calle grande, para ver a la gente cómo salía a los balcones con sus velas, después sí. Vicky, que hizo su poquito de concierto también desde el balcón, que Vicky es vecina mía, y bueno, pues poco más, nada más, no hemos salido a ningún lado, no ha habido procesiones ni nada, así que, pues nada.
En parte esta Semana Santa sí te ha tocado un poquito porque gracias a las nuevas tecnologías también se ha vivido de forma diferente, ¿eh?
Sí, pues sí, porque la gente está con los Skype y con los vídeos y con los WhatsApp, pues funcionando muchísimo y comunicándose muchísimo, ¿sí?
Las misas por internet, los vídeos y los triduos por internet también, muy bien, muy bien.
Te tengo que confesar que no he estado ninguna misa por internet. Ah,
no, te digo que se han retransmitido, por eso digo que las nuevas tecnologías es lo que nos, hubiera sido entonces, diferente de si no hubiéramos tenido todos estos chismarracos y todas estas conexiones que tenemos ahora. ¿Qué tenemos, Santiago? ¿Qué nos tienes esta semana preparado?
Bueno, vamos a hablar de dos o tres cosillas. El proyecto europeo que España se ha sumado, ya de abril ya se publicó la ley para el rastreo de los móviles para después de la cuarentena, sí. Para ver cómo nos van a, entre comillas, controlar. Y después, bueno, vamos a hablar un poquito del bulo de WhatsApp, de usuarios que están pidiendo que se cambien a Telegram. Y bueno, y también el Zoom, la aplicación esta, sí. Para que se ha puesto de moda para comunicarse. Y que bueno, pues que hay varias empresas bastante importantes que están prohibiendo a sus empleados utilizar el Zoom por su medio de seguridad. Lo digo por si hay gente que lo utiliza, pues bueno, que tengan cuidado porque todavía esta aplicación no está testeada bien. Porque ha habido un boom enorme para descargársela y parece que tiene algunos problemas de seguridad.
Sí, en este caso creo que es una de las más descargadas porque la gente está haciendo macro fiestas a través de internet de 10, 15 personas y de momento creo, si no sé, yo no sé otra, pero es la única aplicación que te permite unir tanta gente online, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, eso es. Y además que se ha descargado tanta que hace poco tiempo, pues era la 30 y tantas que no se descargaba, la aplicación a 30 y tantas, no sé, y ahora ha pasado de tener a 17, o sea, ha subido muchísimo en este último mes, de tener 5 millones a tener más de 50. Uh-huh. Entonces, pues, ese es el problema que tiene esta aplicación que está teniendo, que a los desarrolladores, pues parece ser que no les ha dado tiempo, no pueden subsanar las medidas de seguridad que tienen, los parches de seguridad que tienen.
Se les ha venido grande, ¿no?
Eso parece. Yo, la verdad es que esta aplicación la he utilizado solamente una vez, también con el teletrabajo, y bueno, de momento no me ha dado ningún problema, pero sí se oyen por ahí experiencias de gente, y además que vienen aquí en la prensa de problemas serios de seguridad. Sí. Y bueno, yo por lo menos por tener un poco a la gente, pues bueno, que tengan cuidado con ella, ¿no? Que parece pues que no es segura.
Pues ahora hablamos del Zoom. ¿Con qué empezamos, Santiago?
Bueno, también quería, si nos da tiempo un poco, que también quería yo hacerlo, porque lo he sacado ahora hace un momento, que lo he puesto en el Facebook, unas preguntas frecuentes sobre cómo afrontar esta crisis, la colaboración que hay entre el SEPE y el SEPE para el desempleado, trabajadores y autónomos, ¿no? Una serie de preguntas que les pueden surgir y cómo afrontarlas en este caso. Vale, bueno, pues empezamos con el tema este de los móviles, ¿no? Que España pues se ha sumado a una apuesta europea para que cuando termine la cuarentena, pues que nos descarguemos, incluso no nos descarguemos, sino de que ya casi nos van a, va a ser casi obligatorio el que tengamos una aplicación para que nos puedan rastrear y ver con quién o cómo hemos estado. Es un sistema de rastreo de contactos que funciona, bueno, pues cada teléfono emite y recoge códigos de teléfono cercanos cada 15 minutos y que se van a almacenar en dos listas, unos códigos enviados y otros códigos recibidos, y que en ninguna lista estará ligada a la identidad del usuario. No se va a saber quién es el usuario, pero sí se va a saber quién es el móvil. Uh-huh. Y cuando alguien dé positivo, su lista de contactos enviados será subida a un servidor. Cuando una persona dé positivo, vean el código que tiene en el móvil, pues va a saber ese código, esa aplicación, con quién ha estado alrededor suya. ¿Quién ha estado alrededor suya?
¿Pero esto es legal?
Roza la ilegalidad, la roza, pero bueno, están los estados en la Unión Europea y España pues tratando de que cuando se pase la cuarentena esta, pues que no se vuelva a dar otra vez otro brote de coronavirus. Legal no es, bueno, ya te digo que roza un poco todo lo que es la ley de protección de datos.
Está ahí la barrera, ¿no? De hecho, en China creo que lo han hecho así, me refiero, han tenido monitorizados casi a cada paciente que han tenido, que ha pasado por el coronavirus, y se podía consultar en algunas aplicaciones, no la persona en concreto, pero sí donde estaba el núcleo de personas, donde puede estar ese foco de la enfermedad, ¿no? Sí, imagino que será para eso.
Estamos utilizando en China, pero no solamente en China, sino en Corea del Sur, en Singapur, estamos utilizando ya aplicaciones de este tipo para saber, porque ya esta gente, por ejemplo, en Corea del Sur, pues ha habido votaciones ahora a estos días. Y entonces, quiero decir que ya la gente se mueve con cierta libertad, ¿no? No con libertad del todo, con cierta libertad. Y entonces sí es verdad que todos estos países pues están aplicando este tipo de aplicaciones o este tipo de control sobre la población para saber si se contagia a alguien, con quién ha estado y dónde se ha movido. Es que es una de las recomendaciones que se está hablando, es que nos tengan controlados por si yo me he contagiado, a quién puedo estar contagiando. Uh-huh. A quién puedo estar contagiando, para llevar un control de este tema hasta que esto se termine. O sea, esto ya lo hemos dicho la primera vez, que mientras no haya un medicamento y una vacuna, van a tener que estar viendo todo, y controlándonos todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Eso va a ser así. Entonces, pues bueno, esa aplicación, de hecho Google y Apple, pues parece ser, pues Apple se han prestado para que en todos sus móviles de Apple y Google y demás, pues ya la aplicación venga instalada. Ajá. ¿Vale? Para que no tengamos que instalarlo a nosotros, lleguen a la mayor número de móviles posible.
Si es por salud, bienvenido sea, siempre que se use para esto. Si no, yo creo que da un poquito hasta de miedito.
Sí, porque claro, esto, gracias a Dios, esto, supongo yo, esta pandemia pasará más tarde, que esperemos más pronto que tarde, pero el tarde es después el tema de cómo se va a usar eso. No lo sabemos. Es una cosa que ni los gobiernos saben muy bien cómo van a hacer para poder ayudar a que este virus pues no se propague más allá de la cuarentena, ¿no? De que tengamos cuando ya pasemos la cuarentena. Es así.
Bueno, veremos a ver cómo va evolucionando la cosa. En fin, pero da un poquito de lo que tú decías, roza la barrera, no la sobrepasa, pero a lo mejor se queda muy cerquita de la frontera. Cerca, ¿no? Sí,
hombre,
sí.
Si pues, se hace una ley en que te obligan, pues ya no es legal. Bueno, ya es que ya pueden chocar unas leyes con otras, pero ya no se nos escapa el tema. Después tenemos el tema del bulo, del famoso bulo de la censura en WhatsApp, que la gente ha migrado muchísimo
a Telegram, ¿no?
A Telegram, efectivamente.
Pero, por centrarnos un poquito, no es verdad que WhatsApp censure cosas, ¿no?
No, ellos dicen que no, que WhatsApp asegura que ellos no censuran nada. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto de que con la nueva con el nuevo método de envío de mensajes, de que tú un mensaje que recibas un mensaje que ha sido reenviado más de 5 veces, tú no lo puedes volver a reenviar.
Ya.
Entonces están hablando de que, claro, que hay, parece ser, pues algunas empresas o demás que están, digamos, que son los que están diciendo cuáles son los mensajes que se pueden, que no se pueden reenviar o que sí. Yo esto lo desconozco, pero sí es cierto es que la gente, hay partidos políticos que están aprovechando para recomendar a sus seguidores que se pasaran a Telegram, porque Telegram no tiene este problema. Entonces, estos partidos políticos, algunos de ellos, pues están diciéndole a sus seguidores que lo hagan por ahí, porque ahí no, Telegram no tiene esta limitación. WhatsApp sí lo ha hecho, como una medida para combatir los bulos, no por nada más. Uh-huh. Ahora, que después lo utilicen de alguna manera como filtro de información y ver qué tipo de mensajes se pueden enviar o no, esa es la polémica.
Bueno, Choy, creo que ha habido polémica incluso con dos empresas que se dedican aquí en España, y al menos verificadas por WhatsApp, que son, creo que es maldita.es y Neutral, ¿no?
Neutral y Maldita, no son las dos empresas que están contratados, por lo visto, tienen contratados a Neutral y Maldita.es para eso. Bueno, esa es la noticia, ¿no? Uh-huh. El tema. Las redes, evidentemente, tú hablabas al principio del programa, que se están convirtiendo en una reunión, ya lo eran, muy importante, pero ahora mucho más. O sea, si antes nos comunicábamos muchísimo con cualquier red social, antes de este tema de la pandemia y demás del virus, pues ahora que estamos solos, pues mucho más, está claro. Entonces, pues bueno, los partidos y las empresas pues aprovechan esta circunstancia para mandar sus mensajes más o menos verídicos, más o menos uh-huh. Ciertos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que tenemos. Yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de los bulos y de la desinformación. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos llegan, hay que tener mucho cuidado con las cosas que compartimos y procurar no compartir cosas que nosotros no estemos seguros de que son ciertas, o por lo menos que tienen cierta legitimidad, ¿no? Cierta verosimilitud.
El otro día la policía, en la reunión que mantienen diariamente y que dan cuenta de la evolución de la pandemia y demás, dijo que se habían detectado hasta 1,5 millones de páginas web, de perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a elaborar bulos que luego se difunden por internet. Es que me pareció una cifra, pero escandalosa.
Sí, es cierto. Yo también he leído eso, y la verdad que es así. Por eso, la manera de hacerlo, o por lo menos, yo tal vez, quizás comparta menos cosas, porque no, aunque lo que comparto procuro verificarlo, ¿no? Procuro verificarlo y no comparto compulsivamente. Y digo, ya me gusta compulsivamente en cualquier red social que yo utilizo. Procuro, pero claro, siempre puedes caer en la trampa, porque es muy complicado no caer en la trampa, eso también lo digo. Es muy complicado no caer en la trampa, porque no siempre tiene, primero, la paciencia de decir, bueno, esto será verdad, no será verdad, lo voy a comprobar, lo voy a testear con dos o tres páginas web más, a ver si esto coincide con... Eso es un ejercicio de paciencia complicado y de hacer, que no siempre hacemos.
Porque... Sí, porque normalmente leemos lo que nos llega bien al WhatsApp o bien al Facebook o a Twitter en este caso, y no nos paramos a detener si esto es verdad o no. Simplemente, si nos llama la atención la noticia, la compartimos, aunque sí. Independientemente si es verdad o no, porque no lo hemos podido verificar, ¿no?
No lo podemos ni nos paramos a verificar.
Nos paramos a hacerlo, sí, sí.
No nos paramos a hacerlo. Pero muchas veces te fías de quien lo haga. Lo ha enviado. Si alguien que tú confías en él o en esa persona, ¿sabes? Pues esa persona a lo mejor se la han colado también. Uh-huh. Contribuimos a esto. Sí, es un tema complicado, pero que yo siempre digo que lo principal es el sentido común, ¿no? A la hora de compartir estas cosas y no compartir cosas que suenan raras y extrañas. Hay muchas que sí lo son.
Pues como decimos siempre en este caso, siempre acudir a los medios oficiales, que ahí no hay ningún tipo de bulo. ¿Hablamos del Zoom, Santiago?
Sí, del Zoom. Como estamos hablando, desde el confinamiento se extendió por todo el mundo, la popularidad de esta aplicación de Zoom ha crecido y también ha crecido sus polémicas relacionadas con la seguridad y la privacidad. Esta compañía es una compañía de videollamada y, como tú decías, es una modalidad en la que se pueden añadir muchas personas y la verdad es que tiene buena calidad de emisión, buena calidad de audio, pero está teniendo dificultades para proteger los datos personales de los usuarios y para evitar fraude y ciberataques. Y lo que está empujando a empresas de las que se encuentra Google, SpaceX y la NASA, ni más ni menos, uh-huh. a que no se trabajen con esta aplicación. Los fallos de seguridad y privacidad de Zoom se han extendido también a organismos y gobiernos. Taiwán, por ejemplo, lo ha vetado. El ministro de Asuntos Exteriores alemán también ha restringido la utilización de esta plataforma. Y bueno, el Senado de Estados Unidos también ha pedido a sus miembros y a su personal que no use sus servicios. Y también el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, pues también ha comunicado esta semana a los colegios que dejen de emplear Zoom cuanto antes. O sea que, y Zoom responde que bueno, que Zoom ha desarrollado un plan urgente de 90 días para reforzar sus protocolos y seguridad y privacidad. Como parte de este plan, pues ha creado un comité de asesores del que forman parte expertos como de Netflix, de Uber, de HSBC, de NTT, entre otros. O sea, que están poniéndose las pilas porque si lo hacen así es porque efectivamente sí hay un problema de seguridad con Zoom. Entonces, pues bueno, lo digo aquí para porque es que además hay casos que estás en una charla con 4 o 5 amigos y también se meten los trolls. Y hay casos que se proyectan en pantalla completa películas porno, según yo no, eso no ha pasado, pero parece ser que sí se pueden meter ahí y proyectar cualquier cosa que no tenga nada que ver con la reunión que se está, con la charla que se está manteniendo entre el grupo de amigos o de teletrabajadores, que esta plataforma se está utilizando mucho para el teletrabajo, por eso se han descargado tanto, porque es bastante buena a la hora de poder emitir muchas personas a través de esta plataforma.
Sí, porque no sé si el máximo pueden ser 16 personas las que pueden estar a la vez. Yo no sé el máximo que tiene Skype. Yo últimamente lo he probado con 5 personas a la vez. Pero claro, si tienes más amigos y tienes que hacer un grupo de amigos, la aplicación Skype no te da tanta opción de tanta llamada a la vez, ¿no?
Sí, no da tanta, va a dar bastante más. Yo no sé el límite que tiene Zoom, pero tiene bastante más que Skype. Skype con 5 o 6 ya no va. Pienso que no tiene más posibilidades. Ajá. Pero bueno.
En fin, bueno, pues a ver si lo arreglan, pero como decíamos antes, se les ha venido un poquito grande la cosa, porque claro, no se esperaban tampoco que llegara esto así tan grande, ni tanto tiempo, ¿no? Como llevamos. ¿Y con qué terminamos, Santiago?
Bueno, pues vamos a ver una serie de preguntas que les puede interesar a los oyentes sobre la colaboración que están teniendo SETE y el SETE y responder algunas preguntas que les pueden inquietar a las personas, ya sean desempleados, trabajadores o autónomos. Una de ellas sería, que además pues lo han preguntado más de uno, cómo pedir la prestación por desempleo si la oficina está cerrada. Y las oficinas del SEPE están cerradas a público por seguridad, pero sí, pero ellos siguen trabajando. Entonces, puede pedir cita al personal del Servicio Público de Empleo Estatal y contará con para hacer los trámites necesarios. Si tiene firma electrónica o clave en nuestra oficina electrónica, puede realizar la tramitación telemática. Esto es para pedir cita y para poder hacer el trámite administrativo necesitaría tener la firma electrónica o el sistema clave. Si necesita renovar la demanda, no sé dónde lo puede hacer. Bueno, ahora mismo no hay que renovar la demanda de empleo, porque el Servicio Extraordinario Público de Empleo ha puesto en marcha un procedimiento de renovación automática. Las personas a las que se realice la renovación recibirán un SMS o correo electrónico con la nueva fecha de la renovación. No hay que ir. Hasta el 30 de abril no hay que ir. ¿Cómo tengo que pedir la prestación por un ERTE? ¿Tengo que presentar o no yo la solicitud? Si estamos afectados por un ERTE, no hay que hacer ninguna gestión. Nuestra empresa se comunicará nuestros datos a la administración y le daremos de alta automáticamente en el sistema. Se iniciarán los trámites para el reconocimiento de las prestaciones. Hay otro que quiero saber si los días de paro al cesar por el coronavirus se me van a descontar del paro que me corresponda. Y no se le descontará. El Real Decreto 820-20 del 17 de marzo, el de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, ha dispuesto que en los supuestos de que la empresa decida la suspensión del contrato, la reducción temporal de la jornada de trabajo por el coronavirus, el Servicio Público de Empleo Estatal no computará el tiempo que reciba la prestación de desempleo de nivel contributivo que traiga causa inmediata de las citadas circunstancias. si soy autónomo y he cerrado por el coronavirus, ¿qué paro me corresponde? Bueno, pues la gestión de la prestación corresponde a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. La ayuda consiste en permitir el acceso al cese de la actividad. Podrán acceder a aquellos autónomos cuyas actividades hayan sido suspendidas. O bien, si durante el mes anterior al que se vaya a solicitar la prestación se acredita haber perdido el 75% de la facturación con respecto a la media mensual de algún semestre. Si se me termina el subsidio y tengo que solicitar la prórroga, ¿cómo lo hago? Pues la entidad gestora prorrogará de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, a efecto de que la falta de solicitud no comporte la interrupción de la percepción de subsidio por desempleo ni la reducción de la duración. Bueno, allá hay también algunas páginas, sobre todo hay la página del SEPE y del SEPE informan de todos estos temas, uh-huh. Digo por si no, porque son muchas preguntas las que tengo aquí, y entonces este documento que yo estoy leyendo, pues lo he colgado en la página de Facebook del Plan de Alfabetización Tecnológica de Guareña, y entonces, bueno, pues allí lo pueden consultar, y en uh-huh. cualquier caso, pues entrar en la página del SEPE, Ferrodura Trabaja, o del SEPE, ¿vale? Sí. Y ahí pueden. Y también digo, si alguien tiene algún problema, alguna duda, alguna cosa de esta, pues oye, pueden ponerse en contacto conmigo de alguna manera para que yo les pueda por lo menos orientar en dónde tendrían que hacer ese trámite y cómo hacerlo, y en la medida de lo posible, pues ayudarme.
Sí, porque además si hay estos días oficinas con muchísimo trabajo, precisamente son las oficinas tanto del SEPE como del SEPE, por desgracia en este caso, también por la pandemia. ¿Algo más, Santiago, para terminar?
Nada más, pues esperando de que esto se acabe cuanto antes, a ver si nos podemos ver y saludar.
Exacto. Ya queda un día menos. El programa lo arranco cada mañana, eso sí. Ya queda un día menos. A ver si es verdad. Lo que no sabemos qué día será, pero ya queda un día menos para que llegue.
Ya menos sí queda, eso seguro.
Muy bien, pues si te parece, Santiago, nos volvemos a escuchar la próxima semana. Buena semana y un saludo. Muchas gracias.
Ah, igualmente. Adiós.
Hasta pronto.